Servicio de podcast jueves, 13 de marzo de 2025. 1. La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que esperará hasta el 2 de abril para definir si responde con aranceles a la imposición de tarifas al acero y aluminio de parte del presidente Donald Trump que entraron en vigor ayer. La titular del Ejecutivo recordó que ese día no solo vence el plazo de un mes concedido por el inquilino de la Casa Blanca México, sino además, entra en vigor el esquema de aranceles recíprocos para todos los países. El Financiero. 2. Pese al panorama comercial actual, México puede construir una economía más robusta al mantener una estrategia de crédito público que minimice riesgos y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública, aseguró Edgar Amador. El funcionario admitió que hay un enternecimiento debido a las presiones arancelarias de Donald Trump, pero aseguró que las variables más importantes del PIB se desempeñan positivamente. Rechazó una guerra arancelaria entre México y Estados Unidos a partir del próximo 2 de abril, cuando vence el plazo de las negociaciones entre ambos países. Excelsior. 3. Los aranceles de 25% de Estados Unidos a las exportaciones de acero y aluminio son un duro golpe a la economía mexicana. Afectan a un conjunto de áreas que representan 5 de cada 100 dólares vendidos por México e incluye bienes como autopartes, electrodomésticos y productos electrónicos, que son relevantes en la industria de 11 estados de la República. Fernando de Mateo, actual coordinador del Diplomado sobre Negociaciones Comerciales Internacionales en el Colegio de México, destacó que luego de China, México es el país más golpeado por la decisión de Donald Trump. La Jornada. 4. La Unión Europea y Canadá anunciaron aranceles por 28 mil millones de dólares y 20 mil millones, respectivamente, de represalia a las exportaciones de Estados Unidos, después de que entraron en vigor los gravámenes del presidente Donald Trump en acero y aluminio. En la Casa Blanca, el mandatario estadounidense se refirió al frente abierto por Canadá y la UE. Por supuesto que voy a responder, advirtió. Reforma. 5. Esperar para el anuncio de la respuesta de México a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos es una medida estratégica en la que hay que analizar las repercusiones para no darnos un balazo en el pie, dijo Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Coparmex. Por su parte, Alejandro Padilla, director general adjunto de Análisis Económico y Financiero de Banorte, señaló que México se encuentra en una posición de ventaja ante las amenazas de aranceles del gobierno de Estados Unidos debido a la fuerte integración regional de su industria y el libre comercio del T-MEC, de cara a su próxima revisión en 2026. El Financiero. 6. Las tres grandes automotrices de Estados Unidos, General Motors, Ford y Stellantis, afirmaron que la aplicación de aranceles a las autopartes con acero y aluminio elevará el costo de los vehículos fabricados en ese país, con gran impacto para los consumidores y proveedores. El Economista. 7. La calificadora Moody's cambió de positiva a negativa la perspectiva del sector bancario en México, debido a factores como las presiones que podría enfrentar por la incertidumbre comercial con Estados Unidos. En un reporte, la calificadora de riesgo crediticio destacó que las tensiones comerciales con Estados Unidos generan más tensión en la dinámica macroeconómica y podrían reducir los volúmenes de negocio de los bancos. El Sol de México. 8. El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, acusó al gobierno de mentir y ocultar información en torno a la crisis de los aranceles con Estados Unidos. Indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum informó el domingo pasado, en tono de festejo, que habían logrado que se suspendiera la imposición de aranceles, pero fue un engaño. Reforma. 9. La Fiscalía General de la República trajo las investigaciones del presunto centro de reclutamiento, adiestramiento y exterminio del cártel Jalisco Nueva Generación en el Rancho Izaguirre, municipio de Teuchitlán, informó el gobernador Pablo Lemus, quien aseguró que en Jalisco nadie se lava las manos. La Jornada. 10. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que ante el descubrimiento del narcorrancho de Teuchitlán ninguna autoridad debe desentenderse ni evadir responsabilidades. La posible responsabilidad de la anterior administración encabezada por Enrique Alfaro ha sido sugerida por el fiscal Alejandro Hertz y la presidenta Sheinbaum. Reforma. 11. Desde hace casi una década, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió dilaciones, vacíos y omisiones cometidos por los tres órdenes de gobierno en materia de personas desaparecidas, pero, sobre todo, en la contención del incremento en fosas clandestinas, del que dieron cuenta colectivos de búsqueda formados por familias que se han visto en la necesidad de asumir la tarea que corresponde por ley a las autoridades. La razón. 12. Los campos de exterminio, donde se asesina y se desaparecen los cuerpos, se han documentado en Baja California, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas en las últimas dos décadas. El Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, reabrió el debate nacional sobre la negligencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno para investigar estos lugares, donde decenas de personas fueron asesinadas y exterminadas. El Universal. 13. Edith González Treviño, coordinadora del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, dijo que de 2019 a la fecha se han localizado cientos de lugares de exterminio como el ubicado esta semana en Reynosa, Tamaulipas. Demandó al gobernador Américo Villarreal admitir que la entidad es un cementerio clandestino y que no es el estado fronterizo más seguro del país. Excelsior. 14. En México, una de cada tres fosas clandestinas descubiertas por las autoridades se encuentra en solo 10 municipios, todos ubicados en zonas dominadas por grupos criminales o en disputa por el control del tráfico de drogas. Estas regiones son clave para cárteles como el de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Golfo y los Zetas, organizaciones que han impuesto su dominio a través de la violencia y la desaparición de personas. Milenio Diario. 15. El hallazgo del campo de tortura en Teuchitlán, Jalisco, es una prueba irrefutable de que en México se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, reclamó el colectivo Seguridad Sin Guerra. En un comunicado, 74 colectivos de familiares de personas desaparecidas, 34 organizaciones civiles, y 2014 familiares de desaparecidos reclamaron la falta de acción por parte de las autoridades para evitar estas atrocidades. El Financiero. 16. Por 4 votos a favor y 1 en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó el tope de gastos personales para candidaturas en la elección judicial, de 220 mil pesos, para que el Consejo General del INE decida topes diferenciados para cada uno de los distintos cargos que se elegirán en junio de este año. En el anteproyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, se le otorga libertad de criterio técnico al instituto, para que fije los montos máximos. Excelsior. 17. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó que el INE investigue posibles actos anticipados de campañas de las tres ministras afines a Morena, las cuales buscan reelegirse, realizados antes del 13 de enero pasado. Reforma. 18. Ante la discusión en el Congreso capitalino para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que debe buscarse un esquema que contemple una actividad cultural sin maltrato animal. El Universal. 19. El director de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, informó que detectaron 7.000 inconsistencias en concesiones agrícolas, mismas que cuando se buscan a través de localización satelital o se hacen verificaciones en campo, están teniendo otro uso, como industrial o habitacional. El funcionario señaló que esas inconsistencias fueron detectadas al revisarse, hasta el viernes pasado, 162.000 títulos, de las 580.000 concesiones que existen en el país. La Jornada. 20. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno dio inicio a una investigación administrativa por irregularidades detectadas en el proceso de licitación para la compra consolidada de medicamentos e insumos médicos, informó la presidenta Claudia Sheinbaum. La Jornada. 21. Un total de 122.600 millones de pesos para proyectos estratégicos y un plan maestro serán invertidos en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el derecho al agua. Efraín Morales, director de la CONAGUA, dio a conocer que se trata de 17 proyectos en distintas regiones del país, los cuales benefician a un total de 36 millones de habitantes. El Heraldo de México. 22. Los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares, y de la Secretaría de Marina Armada de México, Raimundo Pedro Morales Ángeles, firmaron un convenio de colaboración que establece líneas a seguir en materia de fiscalización, en aras de impulsar la transparencia y la rendición de cuentas. La razón. 23. La ministra Lenia Batres quedó impedida de participar en la revisión de amparo que el empresario Ricardo Salinas Pliego promovió en diciembre de 2021 para impugnar la solicitud que la Unidad de Inteligencia Financiera hizo a todas las entidades financieras y casas de bolsa para conocer la información patrimonial del magnate. El recurso de impedimento fue aprobado por unanimidad en la sesión pública de la segunda sala. La jornada. 24. La Suprema Corte de Justicia empezó a revisar, en sesión privada, un proyecto que confirma que varios bancos incurrieron en prácticas monopólicas absolutas, por manipular el mercado de intermediación de deuda emitida por el gobierno federal. El ministro Alberto Pérez Dayán propuso a la segunda sala de la Corte negar a Bank of America el primer amparo contra las multas impuestas en enero de 2021 por la Comisión Federal de Competencia Económica. Reforma. 25. Tras ser sentenciado a 38 años de prisión por delitos de narcotráfico, el exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna ha sido recluido en módulos de castigo, conocidos popularmente como El Hoyo, que son pequeñas celdas sin ventanas, con desplazamiento, movilidad y comunicación con el exterior extremadamente limitada. En una carta presentada ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito, su defensa denunció la situación que vive, misma que ha dificultado cumplir con los plazos legales. Milenio Diario. 26. Fentanilo en cocos, metanfetamina en botellas de agua mineral y cocaína en sandías, son algunos de los métodos cada vez más convencionales que los grupos del narcotráfico en México han encontrado para transportar droga hacia Estados Unidos vía terrestre. Las autoridades han incautado, al menos desde hace algunos años, cada vez más cargamentos de droga en este tipo camuflajes, relacionados con productos comestibles que circulan en México y que se exportan a Estados Unidos. El Universal. 27. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, dio por finiquitado el pleito verbal que mantuvo con el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aunque antes de hacerlo, aprovechó para echarle en cara el declive electoral de su partido a lo largo de su dirigencia. Antes, Alejandro Moreno subió el tono de la disputa. Qué tristeza ver que el Senado de la República está representado por este personaje, un patán, un barbaján, como diríamos los mexicanos, un gran pendejo, señaló en alusión al morenista. La jornada. 28. Entre advertencias de la oposición de que habrá más deficiencias en las empresas del sector y el argumento del bloque oficialista de que se avanza en la soberanía energética, se aprobó en la Cámara de Diputados el paquete de 10 leyes secundarias en la materia. La ley del sector energético reafirma la prevalencia del Estado frente al sector privado. Excelsior. 29. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos informó que obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión en contra de Dionisio Emanuel Álvarez Anonales, quien fuera director del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo en la administración del ahora exgobernador Cuauhtémoc Blanco, por su probable participación en hechos de corrupción. La razón. 30. La jefa de gobierno Clara Brugada firmó un acuerdo de colaboración con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Leonardo Lomelí Vanegas, para fortalecer la educación y desarrollar trabajos conjuntos. El convenio consiste en la realización de investigaciones conjuntas sobre los problemas sociales que aquejan a la ciudad, así como una mayor apertura para que estudiantes puedan realizar servicio social y prácticas profesionales en áreas de gobierno. El Heraldo de México. 31. Los diputados de Morena Víctor Romo, Paulo García y Cecilia Vadillo interpusieron una denuncia en contra del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, por corrupción, desvío de recursos, peculado y daño al erario por 92 millones de pesos. La jornada. 32. El diputado morenista del Congreso de la CDMX, Víctor Varela, envió una iniciativa para grabar herencias, y se enredó con las cifras. El 4 de marzo se publicó en la Gaceta Parlamentaria su plan de tasas progresivas del 10, 20 y 30% a las herencias que superen 15 millones, 60 millones y 150 millones de pesos. Argumentando que se equivocó, el 10 de marzo modificó su plan. Pero en el documento que envió a la Comisión de Hacienda, las tasas que propone no tienen coherencia. Reforma. 33. La Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León anunció que la presidenta Claudia Sheinbaum asistirá como invitada de honor a la 81 Asamblea Anual de esta organización, la cual agrupa a las empresas más importantes instaladas en la entidad. Milenio Diario. 34. FEMSA anunció que su cadena de tiendas de conveniencia, OXXO, será patrocinador del equipo McLaren en Fórmula 1 en sus primeras dos carreras del año en colaboración con BAT. En un comunicado destacó que será en los grandes premios de Australia, a correrse en Melbourne, y de China, en Shanghái. Milenio Diario. 35. Para el empresario farmacéutico Víctor González Torres, mejor conocido como Dr. Simi, no hay nada mejor que ayudar a los más necesitados, por ello convoca a todos los hombres de negocios a seguir sus pasos, porque así se gana el cielo, dice. Considera que la presidenta Claudia Sheinbaum le está echando ganas a su gestión, y agrega que le gustó el meeting que encabezó el domingo pasado en el Zócalo. El empresario comenta que este miércoles se lanza la primera tienda virtual de esta firma en Estados Unidos, donde se pretende vender 1 millón de peluches mensuales. El Universal. 36. Tesla y X tienen al enemigo en casa. Su propietario, Elon Musk. El trabajo del magnate en el gobierno de Donald Trump, desde el cual realiza una radical política de recortes presupuestales, lo ha llevado a enfrentar pérdidas millonarias en dichas empresas. Excelsior. 37. Una salvaje represión contra una marcha pacífica de jubilados en Buenos Aires, apoyados solidariamente por clubes de barrio, hinchas de los cuadros de fútbol y organizaciones sociales que los acompañaban, terminó con decenas de heridos y varios de ellos hospitalizados, y más de 120 detenidos, hasta ahora, de acuerdo con el Centro de Estudios Legales y Sociales. La Jornada. 38. La Fiscalía de Nuevo León informó que ya son 8 las denuncias por abuso sexual contra el entrenador de gimnasia Eduardo Damaso Rodríguez Hinojosa, quien presuntamente violentó a sus alumnas cuando eran menores de edad. La Jornada. Gracias por utilizar este servicio.